Natalia, a esta hora vamos a tomar contacto con Ricardo Alfonsín, que tiene una situación muy particular, porque todavía se tiene que reunir el Senado y aprobar su designación como embajador en España, que es el puesto para el que lo propuso el presidente Alberto Fernández. Ricardo, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Raúl? ¿Qué dice? Encantado de saludarlo.
Muy bien, junto a Natalia Barró, aquí en la segunda mañana de Nacional, para charlar con usted. ¿Cuándo se cumple este trámite para que finalmente usted empiece a ejercer como embajador en España?
Bueno, mucho gusto, Natalia, también.
Encantada.
Bueno, no sé cuándo se reúna el Senado y trate los pliegos. Es buena la pregunta porque yo no sé si hay gente que no lee nada y habla por hablar o tiene mala fe. Creen que soy embajador y reclaman mi presencia en la embajada. Lo dicen a veces por las radios y también en ese ámbito en el que suelen habitar algún porcentaje importante de personas moralmente inferiores, ¿no?, que son las redes.
Uh-huh. Es un problema que no solamente lo sufre usted, Ricardo. Queríamos preguntarle, bueno, ya explicada esta situación, ¿cómo está analizando la marcha de esta pandemia con lo que está actuando el gobierno, las medidas que se están tomando y todas estas discusiones que se abren a partir de las necesidades que hay, ¿no?
Sí, mire, en primer lugar creo que la decisión fue desde el punto de vista ético, digamos, la correcta.
Bien.
Que había que poner el énfasis en la salud, en la vida de las personas, había que tratar de salvar vidas. Por otro lado, lo que ha ocurrido en otro mundo, en otras partes del mundo, demuestra que la decisión fue correcta, porque los que optaron por la economía no solo, bueno, no evitaron problemas económicos, tienen problemas económicos tan o más grandes que los que tenemos nosotros, sino que además son países que encabezan el récord de contagios y fallecidos, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, creo que también los resultados demuestran que las decisiones fueron correctas, porque se podría haber optado por la salud, pero haber tomado decisiones que no fueran correctas, con lo cual los resultados que tenemos hoy no se hubieran producido. Creo que sí, que fueron las correctas. Y por supuesto yo no soy sanitarista, pero sé que las decisiones que se tomaron fueron decisiones que previamente fueron consultadas con los especialistas, con los expertos en materia sanitaria. No van a consultar a los economistas para esto, ¿no?, para tomar decisiones sanitarias. Y tanto del ámbito público como del ámbito privado, del ámbito nacional e internacional. Bueno, desde el punto de vista económico también creo que es lo correcto, porque los problemas se hubieran producido igual en la economía del país. Solamente alguien que no tiene la menor idea de qué es lo que está pasando en los países en los que se optó por la economía puede decir lo contrario. Y esto, bueno, el hecho de que las decisiones que se hayan tomado hayan sido las correctas, tanto desde el punto de vista ético, digamos, como desde el punto de vista sanitario, permite que ahora, luego de haber puesto el sistema sanitario en condiciones de enfrentar las consecuencias de la pandemia, cosa que no ocurría hasta antes de que el gobierno pusiera lo que había que poner para dotar al sistema sanitario de los recursos técnicos que pudieran garantizar respuestas a los contagiados que salvaran sus vidas, ahora habrá que empezar a pensar con mucha seriedad y con mucha prudencia, sin ansiedades y no teniendo en cuenta el interés particular, sino el general, la manera en la que gradualmente se va saliendo. Creo que el gobierno nacional está haciendo las cosas bien, y no lo digo porque pueda ser embajador del gobierno, lo digo como radical.
Uh-huh. Ricardo.
Porque algunos creen que decir que algo que hace este gobierno es está bien, aunque haga lo mismo que hubiéramos hecho nosotros, es pasarse a otro partido, ¿no? Es así como simplifican las cosas y razonan algunos.
Ricardo, sí. Justamente recordaba yo, cuando se publicó esta novedad, que usted era el embajador de Argentina, sí, en España.
Sí.
Entiendo la lectura que hace porque es como... debemos tirar para el mismo lado, tenemos acá hay una situación muy especial y personalmente he celebrado esta designación.
Claro.
Mi pregunta tiene que ver ahora con otra cuestión. Los políticos los economistas y un montón de actividades atraviesan la pandemia igual que los ciudadanos comunes.
Sí, claro.
Y en el caso de usted, que ha sido designado como embajador argentino en España, ahora tiene que esperar. ¿Cuándo se va a dar? ¿Qué pasos tienen que darse para que usted logre estar en su puesto? Porque usted también está, entre comillas, acuarentenado, digamos. Claro. ¿No es cierto?
Claro, claro, claro. Y por supuesto no cobro. Supongo que lo dicen algunos personas inmoralmente inferiores, como decía, lo dicen a sabiendas, pero no importa. No sé cuándo se reúne el Senado, no lo sé cuándo se reúne el Senado, pero no estoy preocupado por eso. Además, es cierto, yo como cualquier hijo de vecino estoy en cuarentena, pero tenemos que hacer, cada vez que decimos esto, alguna salvedad, ¿no? No todos atraviesan esta cuarentena en las mismas condiciones. Yo puedo decir soy un privilegiado. Puedo tomar las precauciones necesarias, rodearme de todos los confortes, vivir en una casa que me da garantías, tomar todas las, bueno, hacer las cosas que es necesario hacer para ponerse a salvo de esta pandemia. No todos, ¿eh? Y no porque no quieran pueden hacer esto, sino porque la pobreza tan grande que existe en la Argentina coloca a millones de compatriotas nuestros en situación de no poder tener las mismas tranquilidades que tenemos nosotros.
Claro, Ricardo.
Por ejemplo, fíjense lo que pasa en las villas, ¿no? A ver si eso nos pone un poco empáticos y nos hace comprender que hay una sociedad que tiene que ser modificada, por lo menos algunos de sus aspectos, el económico, del que tanto dependen las condiciones de vida de la gente. Es necesario que empecemos a discutir estas cosas hacia adelante, ¿no?
Seguro.
Porque la indiferencia es un arma de destrucción masiva, como decían los que se reunían el 15M en España, ¿no?
Ahora, precisamente a partir de esto que usted marca, de las desigualdades a la hora de enfrentar las pandemias, fíjese la discusión sobre el impuesto a las grandes fortunas que se da en la República Argentina. ¿Usted qué piensa de este tema?
Bueno, yo ya lo he dicho, incluso escribí una nota hace poco, que es lógico. A ver, desde el punto de vista político y ético, las sociedades, por lo menos para los radicales, que somos consecuentes con estas ideas, tienen que organizarse en función de determinados valores. Uno de ellos es el de la justicia, ¿no? Tienen que tratar de ser justas las decisiones que se toman desde el gobierno. La economía tiene que organizarse de manera tal que respete valores de justicia importantes. Entonces, a eso se suele llamar ética de la solidaridad. Las sociedades deben organizarse en función del valor de solidario también. Entonces la pregunta es si es justo o no que en una circunstancia como esta los propietarios, los titulares de las fortunas más grandes hagan un esfuerzo o tengan que hacer un esfuerzo extra adicional al que vienen haciendo para que los que forman parte de ese 16 millones de pobres, de esos 16 millones de pobres, bueno, puedan ver paliada un poco la situación hacia adelante, cosa que no ocurriría si el Estado no contara con recursos como los que generaría este impuesto que se aplicaría por única vez, para que desde con esos recursos se pueda atender, como decía, a la situación de los que están mal, no porque lo eligieron, sino porque han ocurrido porque muchos aspectos, como decía, señalaba, de la organización de la sociedad, aunque no estén pensados deliberadamente para producir injusticia, producen injusticia, ¿no? Y generan este tipo de situaciones. Por supuesto, habrá algunos que dicen que los pobres son pobres porque lo eligen, o porque Dios decidió su destino, porque la naturaleza, vaya a saber por qué cosas dicen para tranquilizar la conciencia. Pero yo creo que sí, claro, que hay que pedirle un esfuerzo, y la manera de pedir esfuerzos es a través de la ley en toda sociedad. Sí. No hay leyes que queden bien con todos, o hay muy pocas. Hay leyes que son necesarias, pero que hay una proporción de ciudadanos, ciudadanos que no les gusta, ¿no? Esa ley, perdón porque me estaban distrayendo acá, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la política, yo lo lamento. Uh-huh. A nadie le gusta pedirle más esfuerzos a otros, pero bueno, la política tiene que gobernar, tiene que atender muchas situaciones y requiere a veces de este tipo de decisiones, sí, claro.
Ricardo, sí. Finalmente, para también pedirle una opinión, porque mientras pasa la pandemia también siguen quedando cosas, escuchábamos la denuncia de Mario Cimadevila, sí, un correligionario suyo, sobre estas presiones, sí, del ministro de Justicia de Macri, Garabano, de la ex vicepresidenta Michetti. ¿Qué reflexión le merecen este tipo de aprietes que se han dado en esta etapa pasada del gobierno anterior?
Mire, yo en estas cosas siempre juzgo lo mismo. Antes, ahora y lo seguiré haciendo. No, yo no me comporto de una manera en determinados momentos y de otra en otros momentos frente a los mismos hechos. Las cosas están bien o mal en sí mismas, con independencia de quién los haga. Es la justicia la que tiene que averiguar todo eso, y necesitamos que la justicia sea independiente. Yo he hablado con Mario Cimadevilla, me acuerdo, esto no es nuevo, ¿eh?
No.
Esto ya venía, lo había denunciado el ex senador Cimadevilla, hace 2 años, creo, más o menos. Bueno, lamentablemente, tampoco desde mi partido se hizo nada en su momento frente a estas denuncias. Que yo no digo que los que podrían verse comprometidos no estén en condiciones de dar una respuesta. Yo no opino sobre cosas o cuestiones respecto de las cuales tiene que opinar la justicia. Pero le puedo decir una cosa más, sí, a raíz de lo que decía Natalia, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Natalia, mire, yo creo que el gesto del presidente ofreciéndole a un hombre de la oposición un cargo como este, que rechacé 2 veces, en primer lugar, ¿no? Y había rechazado un ofrecimiento del PRO, de una embajada, y 2 candidaturas a diputado nacional también, hechas por el PRO, y una por el PRO y otra por mi partido, porque no estaba de acuerdo con las ideas. Pero quiero decirle algo, un gesto como este debería ser valorado por los argentinos.
Yo creo que sí, más que fue valorado.
Más allá de la opinión que tengan respecto de mí, porque es un gesto de apertura.
Absolutamente.
Es un gesto de él. Con él he conversado yo varias veces y ambos estábamos muy preocupados por la grieta. Y bueno, esta es una señal muy clara, que no es la única, no es la única.
No, y lo venimos viendo en gestos simples, y la verdad es que nos da en calma.
Exacto, nosotros, pero no ha sido correspondida tampoco como corresponde, como sería necesario. Pero además le digo una cosa, a algunos correligionarios, que por allí en Córdoba también algunos amigos se enojan, no es la primera vez que ocurre esto. ¿Se acuerdan cuando Jano Arena formaba parte del gobierno de Duhalde?
Sí.
¿Se acuerdan cuando Banossi formaba parte del gobierno de Duhalde? ¿Y cuántos funcionarios radicales formaron parte del gobierno de Duhalde y Alfonsín? Que era presidente del partido, creo, dijo que había que colaborar en una circunstancia tan difícil. Y eso, que en aquel momento se había dicho de el presidente Duhalde algo absolutamente injusto. Yo lo puedo decir, que había estado desestabilizando al gobierno de la Rúa, algo absolutamente injusto. Siempre se inventan estas cosas para tratar de, en lugar de enfrentar los errores y reconocerlos, responsabilizar a los demás.
Ricardo, antes de despedirlo, sí, quería hacerle una pregunta muy enfocada en la cuarentena.
Sí.
Para nuestros oyentes, sí, un bonus track de la mañana. Sí. ¿Qué hace usted en la casa ahora en este tiempo? Cuénteme.
Mire, estoy ahora, por ejemplo, escribo y leo mucho, estoy leyendo mucho. Ajá. Atiendo, por supuesto, gente que me llama desde distintos países, desde los países más exóticos, para ver si tengo información.
Digo,
pero leo.
Yo le digo una cosa, a las mujeres,
sí,
que nos digan que un hombre hace tarea doméstica,
no,
es algo
no,
que no...
¿No? No me voy a mandar la parte, no.
Bueno,
me voy a mandar la parte. Leo, escribo, ahora estoy leyendo un libro de Josep Fontana, un catalán, murió hace poco, que se llama El siglo de la revolución, que tiene unas 900 páginas más o menos, recién voy por la mitad.
Bueno, lo dejamos entonces que siga leyendo, tranquilo, le agradecemos infinitamente esta participación en nuestro programa, siempre va a ser bienvenida su opinión, y nosotros tenemos que decir que son las 10:30, Raúl.
Uy.
10:32. Ricardo, un gran abrazo y gracias.
No, Raúl y Natalia, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chau.
Bien. Chau. Así Ricardo Alfonsín, que como dijo al principio de la nota, está esperando todavía la reunión en el Senado para su nominación definitiva como embajador en España, aquí en la segunda mañana de Nacional.
Programación especial. Quédate en casa. Radio Nacional Córdoba, la radio pública. La radio pública.